Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar exactamente de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados, se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Y por supuesto te invitamos a que participes con nosotros de una forma muy directa y muy sencilla. Mándanos un WhatsApp al siguiente contacto. 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hoy vamos a hablar de un espectro que se dice es el espíritu de una mujer que, tras sufrir un trágico accidente automovilístico en esa misma carretera, quedó atrapada en un ciclo de lamento y búsqueda de justicia. Los relatos de quienes la han encontrado cuentan cómo su presencia se hace notar en las noches oscuras, emergiendo de la bruma y flotando sobre el asfalto. Sin embargo, al intentar acercarse o interactuar con ella, la figura desaparece en un susurro, dejando a los testigos con una mezcla de temor y fascinación. Esta leyenda no solo añade un aura de misterio al paisaje, sino que también convierte a Cutzamala en un destino de interés para aquellos que buscan explorar los límites entre la realidad y lo sobrenatural. Hoy, encuentros inquietantes, espectro del camino.
¿Qué te parece el tema sugerido para hoy? Por supuesto, te estamos esperando con todos tus comentarios y narraciones que quieras compartir. Aquí vamos a poner y a escuchar alguno. Tenemos a alguien ya.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas? Te estamos hablando de La Mano Peluda, ¿cuál es tu nombre?
Buenas noches, Luis,
¿tienes altavoz o manos libres? Porque te oímos un poquito lejos.
Sí,
preferimos esperar unos cuantos segunditos para de esta manera escucharlo perfectamente, esta experiencia. Aquí ya estamos listos.
¿Listos? ¿Ya me escucho mejor?
Sí, creo que sí. ¿Desde dónde nos escuchas?
Mi nombre es Luis.
Sí.
Y como le comentaba, he trabajado en una funeraria. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en la funeraria.
Luis, ¿y en qué ciudad te encuentras?
¿Mande?
¿En qué ciudad estás?
Ah, me encuentro en Naucalpan.
Ah, en el Estado de México.
Sí, en el Estado de México.
Perfecto, a ver, platícanos.
Bueno, la historia no tiene mucho tiempo que pasó. Yo creo que hace como un mes me encontraba, a veces me toca de velador en la funeraria, ya que pues donde se encuentra, pues la zona no es muy, muy segura. Entonces tienden a probarse ciertas cosas o suelen intentar meterse, muchas cosas.
Sí.
Entonces me tocó hacer guardia. Justamente ese día había llegado un cuerpo, el cual tenía signos de tortura, había muerto de una manera muy
violenta,
muy trágica. Era una persona muy joven. Total, llega el embalsamador y entre los dos pues estábamos haciendo el arreglo estético de este cadáver. Era muy difícil realmente, era una persona ya muy, muy dañada. Total.
¿Dañada en qué sentido?
Como a las 4 de la mañana, como entre 3 y 4 de la mañana. Y entonces al momento de subir el cuerpo o ya la caja a la carroza,
sí.
Yo me quedo solo en la embalsamadora junto con el cuerpo, ya que tenía que ir a recoger otro cadáver. Entonces no me doy cuenta, pero se empiezan a mover las cosas, o sea, se empiezan a tambalear. Pues uno se imagina, o sea, algo completamente normal, ¿no? Pues pueden ser animalitos, puede ser el aire. Uno no piensa como en fantasmas luego, ¿sabes?
Sí.
Pues no le di importancia realmente, ¿sí? Entonces ya cuando voy a salir ya con la cajita, se caen bolsas de cadáver. Estas bolsas pues se encontraban en una repisa, o sea, no hay una manera lógica en la que pudieran haber caído. Ahí sí fue cuando ya dije, esto no es normal. Entonces se caen las bolsas y al momento que se caen las bolsas se empiezan a agitar todos los cosméticos, todas las escobas, todas las cosas. Fue algo muy raro porque pues, en los años que llevaba trabajando, de verdad nunca me había pasado, se empiezan a caer las escobas, yo salgo así aterrado. Le comento a mi compañero voltea a ver y pues igual se dio cuenta. Después de ahí me ha pasado escuchar voces en la embalsamadora, cuando no hay nadie, o inclusive a veces música. Este lugar, le digo, tiene una vibra muy, muy pesada, se siente el ambiente algo tenso.
Sí.
Y justamente llamada porque quería compartir esta experiencia. No sé si pueda compartir otro relato. Igual es un poco corto.
Por supuesto, Luis. Hoy, antes de pasar al siguiente relato, yo te preguntaba, y cuando dijiste que ya era un cuerpo muy dañado, ¿a qué te referías?
Como le mencionaba, pues el cuerpo presentaba signos de tortura. Era realmente alguien que, como le comentaba, murió de una forma muy, muy trágica.
Oye, ¿crees que esa manera de haber fallecido tuvo que ver con la experiencia que tú viviste?
Por supuesto que sí. O sea, como le comento, yo llevo bastante tiempo trabajando. Hay veces en que los cuerpos, le digo, lo sacamos de hospitales, lo sacamos de su casita y fallecen de una manera menos trágica.
Lamentable, sí.
Sí.
Ok. Luis, a ver, la siguiente experiencia.
No, bueno, esto me pasó hace, yo creo que hace como unos 10 años. Donde vivo, pues, es como una zona rural, es una barranca tal cual. Entonces, yo nunca he sido de dormir de temprano. Yo creo que toda mi vida he madrugado, y al igual que toda mi familia. Entonces, una vez, mi abuelo, pues como no vivía con nosotros, él vive como a 20 minutos de distancia, se iba caminando, pero tenía la costumbre, pues, de siempre embarcarle a mi mamá, a mi papá, o incluso a mí. ¿Para qué? Para que, pues, él no se sintiera solo, ¿no? En este trayecto, te digo, es una barranca y pues es, o sea, de noche, ya no sea por los fantasmas o por las almas en pena, ¿no? Sino inclusive por los vivos, ¿no? Hay que temerle incluso a los vivos.
Sí.
Bueno, entonces ya, llamamos, y en eso, en la llamada, se empezó a escuchar así como muchas voces de como una fiesta, no sé si me da a entender, inclusive había música, pero música no actual, era música antigua, digamos como tipo Pedro Infante, Jorge Negrete, era música época. Muy
Luis, aquí muy te antigua. Voy a interrumpir porque llegó la pausa y no la podemos parar. Permíteme, claro. 55 21 93 59 26, es el Miedofón, mensaje de voz o de texto.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Para Satán, el amor es un espíritu maligno. Cristo es un diablo. Vete al averno, Satán. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Vamos con estos relatos, platicando con Luis lo que ha de haber vivido ya en una funeraria. Seguimos contigo, Luis.
Buenas noches. Como le comentaba, pues, retomando ya la historia en muy resumidas cuentas, mi abuelo, pues, se quedaba con nosotros y se iba hasta altas horas de la noche. Una vez, pues bueno, teníamos la costumbre de que siempre, pues hacíamos llamada. Esto, pues, más que nada para la comunicación. Aparte de las almas en pena y los fantasmas, pues hay que tenerle miedo a los vivos, ¿no?
Exacto.
Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos esta costumbre de hacer llamada cada que se iba. Y pues se iba muy tarde. Le digo, nosotros nunca hemos ido de dormirnos temprano, siempre madrugamos. Yo creo que para mí temprano es 11, 12 de la noche.
Sí.
Y bueno, esta vez, pues bueno, mi abuelo se había ido y como era costumbre, pues le marcamos. Lo chistoso es que cuando le marcamos, pues empezó a oír así como una fiesta. Había muchas voces y, como le contaba, se escuchaba música, pero no era música actual, era realmente música antigua. Llámese Pedro Infante, Jorge Negrete, era música muy antigua para mí.
Sí.
Y se nos hizo raro porque no tenía mucho de haberse salido. Entonces yo le pregunto, no, pues, oye, ¿dónde estás? No, afuera de la casa. Pero pues no le creímos porque había muchas voces, pero estas voces eran como susurros, eran...
No se entendía,
y eran muy raras y nada más se escudriñaba. Entonces, o sea, fue muy raro. Y le pregunté, oye, ¿de verdad estás afuera de la casa? No, que sí. A ver, alúzanos. Entonces, cuando alusa, estas voces, de un momento para otro, así se callan. Se esfumaron. Cuando se esfuman, pues vaya, fue la sorpresa que nunca había ni una fiesta, nunca hubo nada, simplemente era mi abuelo.
¿Y él no escuchó nada?
No, él nunca escuchó nada. Y la llamada, y le comento, era una fiesta, había voces, había música, no sé cómo explicarlo.
Sí, pero por lo que oyeron, se supone que no era de esta época, ¿no? Sino hace algunas décadas.
Exacto.
O de personas curioso, mayores.
Sí, lo curioso es que, bueno, los antiguos propietarios de pues, estos rumbos, llámese los señores grandes, decían que estos caminos eran de revolucionarios. De hecho, acá hay varios tesoros enterrados, había fincas. Los revolucionarios pues solían esconder sus tesoros por acá. De hecho, se han encontrado. Y inclusive pues acá se rumora que está la cueva de el diablo. Y una vez entré, pues había un círculo de cabello.
No. Vaya, sí. Bueno, tantas cosas que no podemos encontrar una explicación, y más tú en el trabajo que tienes, que no es tan fácil, no cualquiera puede estar dando esos servicios.
No, créame que es algo muy pesado. Hay veces en que, ¿cómo explicarle? El aura, la energía es muy pesada. Hay veces en que hasta suele haber mareos, vómitos, dolor de cabeza con los cuerpos. Esto generalmente pasa con los cuerpos que han fallecido por causas muy, ¿cómo explicar? Muy trágicas. Llámese choques, llámese asuntos personales, llámese muchas cosas. En verdad, la energía es muy pesada. Pero también hay casos en los que las vibras son muy ligeras. Me ha tocado ir a traslados, hemos recorrido gran parte del país, pues dejando ya a veces a los fallecidos a donde pertenecen, a otros estados de la República. Yo inclusive pues me he dormido al lado de las cajas, y créame que el ambiente es muy tranquilo, se siente uno en paz, se siente uno tranquilo, puede jugar, puede reír, y créame que no se siente nada. Pero hay casos en los que inclusive pues el muerto pesa más. O sea, usted ve a alguien de 50 kilos y entre dos podemos cargarlo. Pero hay ocasiones que estos mismos cuerpos ya al salir de la embalsamadora, pues pesan mucho. O sea, entre 6 personas no logramos cargar la caja.
Luis, ahorita que tocas ese punto, nos han tocado relatos que comentan esto que estás diciendo. Entre el gremio, el área en el que tú trabajas, ¿encuentran alguna explicación?
Realmente yo le doy más a la explicación psíquica, a la explicación paranormal. Aquí como explicación lógica no hay. O sea, lo que se le hace al cuerpo pues es solo intercambiar fluidos, se intercambia sangre por el líquido que ocupamos para lo que es la embalsamación. El cuerpo no puede pesar más, ¿sabe? Entonces, una explicación lógica que yo le pueda brindar, pues no. Inclusive, pues bueno, nosotros le hablamos a los cuerpos para que se tranquilicen, para que se relajen, y créame que sí funciona. O sea, los cuerpos se aligeran de una manera espectacular, diría yo. O sea, es algo que no le puedo dar una lógica, ¿me entiendes?
Ok. Ellos como, si tú les hablas, como que el cuerpo se vuelve más moldeable para que lo puedan cambiar, claro, arreglar y poner bien, ¿no?
Sí, por supuesto, es algo que, bueno, yo no le puedo dar una explicación, pero sí se le tiene que decir que ya partió de este mundo, que ya no pertenece aquí, que sus familiares se encuentran en paz, se encuentran tranquilos, y que él se puede ir al más allá de una forma muy pacífica, ya que todo lo que hizo, pues, lo hizo en vida y no hay nada más que hacer. Realmente se le dice esto al cuerpo para que se relaje y no pese tanto, y créanme que en verdad funciona.
Oh, vaya, una situación bastante extraña, pero sucede. Varios relatos al respecto. Luis, nosotros te agradecemos tu presencia y participación.
Claro que sí, igual tengo más historias, tengo más relatos, espero en otra ocasión contarlos. Y bueno, buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Y espero
que estés muy bien, amigo.
Saludos.
Hasta luego.
Muchísimas gracias por tu participación. Y vaya que estuvo súper interesante todo esto que nos narró nuestro amigo. Y tenemos más audios. Vamos a escuchar su propia voz narrándonos experiencias.
Hola Gina y Nacho. Escuchando el programa del día de ayer, yo coincido contigo, Nacho. Para mí escuchar la mano peluda, y lo tomo como si fuera una radionovela. Porque como tú bien dices, te imaginas, bueno, al menos me imagino yo, cuando dicen, es que lo miré parado en la puerta, yo ya me estoy imaginando que lo miré parado en la puerta. Como dicen, tocaron la puerta, hicieron tres toques, o bajaron, se escuchaban las canicas, tiraron los trastes. O sea, eso es, para mí es como una radionovela, que cada capítulo es más emocionante, que cada día voy a escuchar un capítulo nuevo, más emocionante. Me encanta la mano peluda. Saludos. Saludos desde California. Mi nombre es Estrella de Michoacán. Gracias.
Muchas gracias, Estrella. Pues es lo ideal, ¿no? Digamos que esa es la mística de nuestro programa, ¿verdad? Que utilizamos la imaginación como un elemento primordial. Y vamos a seguir escuchando de sus audios.
Oigan, amigos, no sé si se acuerdan que les estuve platicando que por acá en mi pueblo la bruja estaba muy alborotada.
Sí. Ajá.
Pero fue así como que una semana de mucho, mucho que estuvo. La veían, la escuchaban, veía, incluso yo les enseñé las fotos de las bolas de fuego, de la bola de fuego. ¿Y qué creen? Había una vecina, bueno, sí había, porque ya se murió, y eso es lo más curioso. Había una vecina de mi suegra, pues realmente muy cerca de su casa.
Sí.
Esta vecina ya estaba muy, muy mayor de edad, era una señora ya muy grande de edad, y se rumoraba que la señora era también bruja, aparte de la otra que les comento. Esa semana que la señora estuvo enferma, estuvo la bruja muy, muy alborotada. La señora murió. Todo lo que estaba aconteciendo con las apariciones de bruja y bolas de fuego,
sí,
cesó. Hagan de cuenta como que la señora se murió y todo eso terminó. Yo no quiero sacar conclusiones, pero pues todos se imaginarán que pues es muy obvio. No sé, yo quiero pensar que tal vez quería, pues, no sé, tratar de tener los últimos, sus últimas acciones como bruja, pues no sé, morir, o no sé, ¿qué piensan ustedes?
Yo pienso que sí hay una relación, ¿eh? Porque si la señora de la cual ya se sospechaba falleció y todo se calmó, quiere decir que algo había. O sea, por simple deducción, por algo sospechaban, ¿no? Por algo, pues ya pensaban que por ahí podía venir la cosa esta del acoso de la bruja. Así que mi amiga, pues gracias por compartir.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Ya tenemos a Brenda con nosotros, ya listísimos para escuchar lo que nos quieres platicar.
Bien, gracias.
Bueno, pues quiero contarles algo que me pasó, ¿verdad? Cuando estaba, pues, morrilla, pues, que estaba niña en mi casa todavía, ¿verdad?
¿Qué ocurrió?
Yo recuerdo que estábamos, pues, en la casa de mis abuelos, donde ahí vivíamos. Cuando nací, pues, casi me crié con mis abuelos. Entonces, ahí acostumbraban mis tías, mi mamá, pues son muy... De hecho, todavía son muy aficionadas al juego de la baraja. Yo estaba ahí, entonces, como yo soy de las mayores de los primos, pues, recuerdo que mi mamá me había comprado un libro como de colorear, así pues de niño. Entonces estaba con mis primos y les dije, vamos a mi casa, pues, que estaba hacia arriba, en la parte superior. Entonces yo era la mayor y me acompañaron, pero al momento de entrar a la casa, sobre la cabecera de la cama de mi madre, estaba una sombra roja de acá. Yo fui de hecho, mis primos no la habían visto y yo les dije, mira lo que hay ahí. O sea, yo la verdad me espanté demasiado. Pero un primo mío corrió y se trajo, pues, el libro. O sea, él corrió, lo agarró y nos fuimos de bajada. Pero al momento que íbamos bajando a yo empecé a contarle a mi mamá, en el camino estaba un animal así en la entrada de la casa, mi abuela, un animal como unas cosas que le dicen garrobos, como si fuera una iguana grandotota muerta así en el camino. Y pues me espanté y grité, y luego en ese rato, como acostumbraban, pues, tomar agua en cántaros mi abuela, me serví agua y al servirme me salió una cucaracha. O sea, todas esas cosas me pasaron en un rato. Y claro que fui y les dije a mi abuela, ¿verdad? Que lo que el animal que había visto, lo que me había salido en el agua, lo que me había pasado, pero pues no me hicieron caso. O sea, de hecho ellos ni vieron nada de lo que había pasado. Entonces yo me arrimé con mi mamá y pues ellos estaban entretenidos en la baraja y yo lloraba y le decía, pues, o sea, la verdad a mí me entró miedo, que yo dije, yo no voy a volver a mi casa. Dije, yo no puedo volver ahí, pues, a mi casa, a la casa de nosotros. Dije, porque mi mamá me decía, vete para la casa. Y decía, no me puedo ir a la casa. Y ahí estuve, me acuerdo que hasta le estaba llorando ahí a mi mamá. Pero ella me decía, no, que no es nada. Mira, vas a ver que ahorita que vayamos a la casa no va a haber nada. Y ahí me estuve, no me lo preparó mamá para nada. Entonces ya cuando cayó la noche, pues en mí estaba más el miedo de decir, no, pues vamos a ir a la casa y esto me va a espantar, otra vez me va a salir esa sombra, porque la verdad sí me duró, pues duré, no sé, un buen tiempo espantada. O sea, siempre, ya cuando mi mamá subió, prendió la luz y me dijo, ve, no hay nada, allí en la cabecera de la cama. Le dije, pero allí estaba, pero sabe haber dicho, nada, los niños son... ven cosas o algo, pero no, o sea, le digo, no, de veras. Y hasta la fecha todavía puedo afirmarle a mi mamá que yo vi esto en la cama de ella, pues en la cama superior de ellos, y todo el tiempo sí viví con miedo la gran parte de mi niñez ahí, pues, porque eso la verdad me espantó bastante. Y ya conforme estoy creciendo, pues luego nos cambiamos de casa, ese miedo pasó, pero hasta la fecha la verdad siempre recuerdo ese suceso, la verdad, de la sombra roja. Siempre se las recuerdo porque la verdad estaba muy apantallante, y más que nada, pues, porque algo venía sucediendo, porque al bajar, le digo, vi ese animal muerto que resulta que no estaba, y luego al pedirme agua me salió una cucaracha en el vaso del cántaro. O sea, algo muy inusual, pues, y la verdad, pues, como todos los niños, verdad, que no, pues, como que no me creyeron, y yo, pues, sí, hasta lloraba, quería que me hicieran caso, pero pues todo estaba muy entretenido en la baraja, y no, pues mi miedo, pues no parecía, pues, percibirlo, verdad, el miedo de un niño. Pero
fíjate, Brenda, que si actualmente tú tienes el contacto con un niño, yo creo que tú actuarías de diferente manera, porque el hecho de aquí siempre hemos recomendado que como adultos debemos abrirnos y entender lo que los pequeñitos nos están diciendo, porque tú recuerdas esa época que tenías muchísimo miedo y también la tristeza de saber que los adultos no te creían y decían, no, te lo imaginas, eso no es cierto. Y ellos en su mundo y tú con este temor.
Sí, porque la verdad hasta yo les decía, miren, pregúntenles a mis primos. Pero pues imagínense, si no me creyeron a mí que yo estaba más grande, pues al otro más chiquitito, pues no, o sea, obvio, no les creyeron menos. Y pues la verdad, mi yo ahorita, es lo que yo tengo con los niños, me gusta platicar mucho con los niños y todo. De hecho, tengo a mi hija Y yo soy así de platicar mucho con ella, de jugar, o sea, de estar pues al pendiente de, no nomás en cuestiones sobrenaturales, sino pues en cualquier cuestión de la vida, pues voy a poner atención y no pues dejar de largo, ay, familia, porque la verdad yo sí me sentí muy mal, o sea, de, ya no jugué, ahí me quedé, pues caí al pie, y más cuando llegó la hora, como les digo, ya de irme a dormir a nuestra casa, aunque iba con mi mamá y que iba con mi hermano y así. Como yo tenía miedo de volver a, pues, a la casa, de decir esto, esta sombra, esto me va a volver a salir, y la verdad sí me atormentó un buen tiempo, pero ya como, pues al poco tiempo nos cambiamos de casa, la verdad.
Uh-huh. Y pero ya no ocurrió nada en la otra casa.
No, la verdad ya de, bueno, ya de niño ya no me volvió a ocurrir algo así pues, sobrenatural, porque esto la verdad yo me acuerdo que yo les platicaba a mis compañeros de la primaria y no, a mí una vez así ellos también le contaban pues sus historias a veces, pero no, a la fecha ya mi mamá nunca le he recordado, ya no te acuerdas cuando les, ay, no había nada, vale, pero ya lo bueno que ya pasó.
Sí, lo bueno, fíjate, esta sombra roja, nos han contado y definido una sombra negra, aunque parezca bastante extraño una sombra negra que así lo definan, pero es que incluso en la oscuridad se puede distinguir esta sombra negra, sombras blancas, pero tú una sombra roja.
Claro.
Sí, era roja y de hecho no era, ni tarde ni nada, la verdad, como que dicen pues en la oscuridad, pero brillaba, esa sombra brillaba sobre la cabecera de la cama de mis padres y no, la verdad sí me, o sea, tenía una forma bien definida, la verdad, no era tan grande, pero sí estaba bien definida y no sé qué sentido.
Vaya, sí, Brenda.
Me asustó bastante, la verdad.
Claro, que lo creemos así. Te agradecemos muchísimo que nos hayas compartido esto que viviste, porque además sirve para algunos papás que nos estén escuchando y que sí puedan entender lo que viven sus hijos.
Ah, claro, la verdad que sí. Me dio gusto saludarles y hacer la llamada y contar pues esta experiencia que no había contado así pues al aire, nunca la había contado.
Qué bueno, qué bueno que estás aquí. Saludos para todo Michoacán.
Muchas gracias.
Hasta luego. Y ahora nos vamos a ir hasta Toluca, donde ya se encuentra Eduardo con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas noches. ¿Todo bien aquí en el trabajo? Déjenme moverme porque estoy en un sitio ruidoso.
Adelante, amigo.
Ya, aquí puedo hablar. Pues bueno, ya ven que, ¿no se recuerdan que trabajo en un hospital?
Sí.
En algunas noches, donde han pasado ciertas cosas, pero hoy hablo por algo distinto. Les digo que es interesante, que creo que es interesante.
Sí,
les comento.
A ver.
Estaba escuchando un podcast.
Ajá.
Y resulta que la persona que estaba hablando, que estaban entrevistando, comenta que se compró vía internet una muñeca poseída.
Ajá.
Entonces se me hizo así como que ya caray, ahora resulta que las venden, ¿no?
Sí.
De verdad yo lo desconocía y me metí a una plataforma de ventas, la más famosa del mundo, eBay, pues, para no hacer el cuento largo. Me metí a eBay porque tengo cuenta de eBay. Uh-huh. Y efectivamente venden decenas de, no solamente muñecos, muñecas, objetos, de todo tipo. Hay publicaciones que se ven muy serias, digo se ven porque es imposible saber si realmente pase algo con los objetos o no. Pero hay muñecas, muñeca poseída por dos demonios.
Sí.
Muñeco con actividad paranormal y algunos la marca como positiva o negativa.
Ajá.
Y te ponen advertencias. Las explicaciones son largas. Por ejemplo, este muñeco no lo compres si no has tenido, si no has trabajado anteriormente con demonios. O, por ejemplo, cartera de piel de 120 años de antigüedad.
Ah, caray.
Con fotografías y que esté embrujada. Se usó para rituales de brujería. Cosas así. Muchas cosas que se han usado en rituales, por ejemplo.
Sí.
Cosas con actividad. ¿Qué espíritu? Ocupado por el espíritu de un niño, por el espíritu de una niña. Con actividad de influencia negativa o de influencia positiva.
Mm-hmm.
Y me llamó mucho la atención. Y los precios van desde, estoy viviendo desde $40 hasta los 300, $400, ¿no? Creo que hay unos hasta de 500, 600, pero promedio desde 40 hasta 200. Entonces, bueno, mi pregunta para ustedes, no sé si ustedes tengan conocimiento de estos, conozcan a alguien que que cuente con algo así. O que sea, la verdad, estoy a punto de comprar una muñequita que vi, que se me hizo chistosa.
Ajá.
Y que supuestamente es de actividad positiva, pero dije, capaz que me compre un problema. Yo y me voy a meter en camisa de 11 varas. Y todavía voy a gastar dinero en eso. Entonces no supe qué hacer. Que no sé qué conocimiento tengan, qué me aconsejan. ¿Y qué podríamos platicar de esto?
Bueno, mira, mi querido amigo, sin lugar a dudas, el que busca encuentra. Aunque te voy a decir algo, la mayoría de esas cosas, pues solamente es marketing. Es decir, buscan vender sus productos y tratan de encontrar el método para atrapar o enganchar más personas. Y te pueden decir que es una cartera de 180 años de antigüedad y que está hecho con una piel extrañísima y cosas así. Yo la verdad no me fiaría, yo no le haría caso, sobre todo nada que vendan así, porque se ha sabido que inclusive una persona hizo muchísimo dinero vendiendo fantasmas embotellados, amigo.
Dios de mi vida, no, eso sí ya. Pero bueno, es parecido a lo que te estoy diciendo al final del día.
Sí, sí. Entonces yo no me fiaría mucho de eso, porque ya como que industrializar el tema está medio raro, ¿no?
Sí, ya comercializarlo está complicado. Pero les juro que estuve a punto de decir, bueno, voy a gastar 20 o 30 dólares que vi en esto.
Ajá.
Dije, no, capaz que una de dos, o tiro mi dinero o me compro una bronca.
Eso sí, también pues es posible, ¿no? Vamos a suponer que fuera real. Y luego, ¿qué vas a hacer con eso? Con pues, un objeto que ya está marcado, no sabemos a qué grado pueda afectar en tu persona, en tu familia. Literalmente son objetos que pudieran considerarse anatema cuando son reales, ¿no? ¿Y qué significa anatema? Que lleve una maldición a tu casa.
Sí, exacto, eso ya lo pensé. Y no sé si hay, bueno, yo vivo en Toluca, en el Estado de México.
Sí.
Y aquí muy cerca nos queda Valle de Bravo.
Sí.
Voy con cierta frecuencia pues a dar la vuelta y a pasear.
Sí.
Y hay una tienda que venden trolls. No sé si ya has ido a Valle de Bravo alguna vez, pero hay una tienda que venden trolls, esos que son de Escandinavia, son muy bonitos, son algo caros. Y supuestamente que el troll para tener dinero, para tener salud, para bla, bla, bla.
Sí.
Y resulta que hay que activarlos, trae por ahí una especie de ritual. Tiene hasta el documentito en inglés y en español, porque como son importados, te lo traducen.
Ajá.
Yo me he comprado dos, pero obviamente no he hecho ningún tipo de ritual, porque yo los compro como decoración, como el muñequito.
Sí, una curiosidad.
Sí, sí, como un muñequito, pero sí. Pero hay gente que que los activa y sí tengo conocidos, porque aquí conozco gente que tiene varios, que incluso los colecciona. Y dice que sí les funciona. No sé si hayan escuchado algo de esto o sepan algo de esto.
Bueno, amigos, sí hemos sabido de personas que los activan, aunque no necesariamente tienen que venir de otro lado, pueden ser inclusive nacionales, algunos clones, algunas copias, o algunas versiones originales, porque también las hay.
Sí, claro.
Fíjate que sí, todo depende. Acuérdate que aquí el asunto de todo este tipo de energía es que tú eres quien le da vida. O sea, no es el muñequito, no es el fetiche, no es el objeto. Tú eres quien le da vida.
No lo había pensado así.
Tú lo vas cargando con, vamos a suponer, si tú te tomas la molestia de ritualizar un muñequito, ahí ya le estás metiendo intención. Estamos de acuerdo en eso, ¿no?
Claro, claro, totalmente, ya capto.
Entonces, al meterle tu intención, ya comienzas a pegarle energía tuya buscando obtener un resultado, ¿no?
Eso sí.
Y entonces hay personas que sí han logrado tener resultados a veces muy lamentables, es decir, sí logran darle una energía suficiente como para que el muñequito se pueda comenzar a manifestar. Y lo mismo, amigo, no han sido experiencias muy agradables, ¿eh?
Eso sí, Nacho. Yo creo que mejor entonces me voy a abstener de andar gastando dinero en tonterías y me dedico a andar quietecito y en paz.
Pues yo diría, mi querido amigo, sin embargo, obvio no, te quito la intención, sí sirve de que si pasa algo nos vas diciendo...
No, capaz que al rato no les pido ayuda para que me saquen de un problema, mejor no. Y por último te iba a comentar, ¿no sí. te recuerdas una llamada que te hice? Ajá. De una paciente que tuve, que andaba con cosas de santería o cosas raras, que desde que llegó se nos empezaron a complicar los demás pacientes.
Sí, lo recuerdo muy bien.
Bueno, pues esa es la historia. ¿En qué acabó la historia? Porque quedamos de actualizarlos.
A ver.
La paciente se fue de mi sala y se subió a otro piso porque ya estaba mucho mejor, porque mi sala es para pacientes graves.
Ajá.
Y estando en su cuarto, nadie quería entrar de las enfermeras y del demás personal en su cuarto, y menos de noche. Uh-huh. Porque el cuarto estaba y decían que estaba podrido o muerto.
Ah. Oh.
Sí. La paciente no tenía ninguna infección, ni ninguna herida, ni nada. O sea, ni estaba sucia, ni mucho menos. Se vaya a ver y todo en el hospital. Pero nadie quería ya entrar a ese cuarto.
Uh-huh.
Y en el piso se empezaron a escuchar ruidos y situaciones. Y a ver sombras. Hasta que se fue de alta y ya dejaron de pasar cosas.
Mira.
Entonces, en eso acabó. La influencia de esta persona llegó hasta el grado de que ya había olores, sombras y cierta actividad.
Ajá. Uh-huh. No, entonces sí tenía una energía muy fuerte esta mujer, ¿no?
Sí, sí, pues yo te digo que cuando llegó, una paciente incluso perdió la vida por... Y estaba muy bien, fue que llegó ella y pum, se súper complicó en un día y en un día se fue.
Uh-huh. Oye, y recuérdame, ¿por qué llegó? ¿Cuál era su padecimiento?
No, ella llegó por una cuestión de una complicación de un sangrado en una cirugía. Ajá. Pero digo, no, se puso delicado un día y mejoró. Y a los 3 días estaba ya fuera de nuestra sala, que es de pacientes más graves.
Ajá.
Pero se notó mucho que en cuanto llegó, su vecina de enfrente se empezó a poner mal, que ya iba muy bien, mal, pero de la nada,
sí.
sin razón aparente, hasta que el otro día falleció.
Oh.
Una persona que estaba súper bien.
Sí.
Y era notorio cómo no hablaba con nadie, se nos estaba viendo horrible, tenía una mirada muy pesada. Y tú, cuando llega un paciente nuevo a tu servicio, tienes que hacer pues un documento, que es la historia clínica, donde uh-huh. preguntas todos los datos del paciente, y entre ellos se pregunta prácticas religiosas. Y esto se pregunta no por otra cosa, sino porque hay pacientes, por ejemplo, algunas religiones como Testigos de Jehová, que pues no aceptan transfusiones, y tenemos que saberlo para no hacer algo que el paciente no esté de acuerdo.
Ajá, claro, sí, porque si no, te meterías en un problema, sí.
Y nos comentó la cuestión de que no, yo practico santería y no sé qué tipo de magia, algo nos dijo.
Ajá.
Cosas así muy raras.
Sí.
Y todo el mundo tenía temor, la verdad. Entonces era muy complicado tenerla ahí. Se fue y bueno, ya pasó lo que les comento y en eso concluyó la historia.
Oye, ¿y los familiares que la acompañaban se veían, digamos, que normal o también
sí, ellos se veían gente muy convencional, porque alguna vez platiqué con ellos para darles alguna información.
Ajá.
Platiqué con su mamá y la verdad, una señora pues muy amable, muy educada, muy... nada fuera de lo común.
Wow. Vaya,
como
pues
que era
sí.
Como que era cosa de ella nada más.
Ajá. Y pues mi querido amigo, imagínate nada más que traía tanta energía que pasó a afectar todo el entorno.
Así es, Nacho.
Y aunque pareciera increíble, ¿verdad? Esas personas a veces acumulan tanta energía. Muchas veces es la propia y otras ocasiones es la que van quitando de supuestas personas que limpian o que les sacan un mal. A veces ellos no toman la precaución de limpiarse también ellos mismos y entonces van acumulando, amigo.
Sí, definitivamente. Entonces, sí, definitivamente... ¿Cómo se llama? Fue algo complicado, fue algo muy raro.
Uh-huh.
Y algo que no quisiéramos volver a vivir, la verdad.
Claro. Pues muchísimas gracias, mi querido Eduardo, por ponernos al tanto de todo lo que sucedió. Y no sé si tengas alguna otra cosita de ahí del hospital.
De momento nada más, Nacho, luego les llamaré, pero de momento no hay mucho aquí, no recuerdo nada que comentar, más que eso que les quería actualizar.
Eso
pues
es.
Mi pregunta, y si en algún momento hay oportunidad de preguntar al maestro Soham, pues me encantaría hacerlo.
Ok, ¿cuál te gustaría que fuera la pregunta? ¿Cómo la
planteas? La cuestión de los objetos poseídos.
Ajá. Pero ¿cuál sería el planteamiento?
¿Qué tan recomendable sería obtener alguno que supuestamente sea de influencia positiva? Aunque creo que la respuesta va a ser que no me meten a Honduras, pero tengo curiosidad.
Sí, claro. Muy bien, pues vamos a hacerlo, mi querido Eduardo. Ya estamos anotando la pregunta para que en su próxima intervención se la hagamos. Así que muy pendiente, ¿eh?
Muchas escuchar a Nacho, que están muy bien, les deseo mucho éxito y un saludo a toda la comunidad.
Claro. Saludos. Que sí, mi amigo, buenas noches.
Abrazo con él, hasta luego.
Hasta luego, mi querido Eduardo. Y vamos a seguir oyendo de sus audios.
En una ocasión, eran a 8 de la noche, iba yo a tomar el último vehículo a mi casa. Y venía yo rumbo a la carretera cuando miré al cielo. Y en filita iban exactamente 18 luces que salían de derecha a izquierda y desaparecían. Luego de que se terminó, más abajito, en el cielo pasaron otras 27 luces. Y tuve tiempo de contarlas.
Es lo que veo.
Pero por desgracia mi celular es de lo chafita y no grabó nada. Nada más se ve oscura la imagen, no se ve la luz. Eso pasó hace más o menos como unos 3-4 años más o menos. Sí, 3 o 4 años. Y esa es mi historia. Y hasta la fecha es lo único paranormal que he visto en mis 38 años.
Y también queremos de sus comentarios del tema que ahorita les vamos a platicar, ese espectro del camino de Cutzamala. ¿Tú sabes algo acerca de eso? Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Soy tu opuesto. Soy alguien revuelto. Soy todo hombre en reversa.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos en las oscuras y desoladas carreteras de Cutzamala, Guerrero. Se esconde una historia que ha capturado la imaginación de los que transitan por este lugar, especialmente en las noches brumosas. Este espectro es el espíritu de una mujer que, tras sufrir un trágico accidente automovilístico, quedó atrapada en un ciclo eterno de lamento y búsqueda de justicia, en una psicohuella. Aquellos que se han encontrado con ella describen una figura etérea que aparece en medio de la niebla, flotando sobre el asfalto y desvaneciéndose ante la vista de quienes la ven. ¿Has escuchado o pasado por esta carretera? Cuéntanos tu experiencia y ese encuentro sobrenatural con esta aparición de la mujer.
Me comentó mi novia apenas que en su casa hay oro y pues ya sabes, no falta alguien de la familia que sea muy ambiciosa. Pues un día se dedicaron a desenterrar el oro ahí entre la familia. Uno de sus tíos muy ambicioso, pues lo encontraron, pues. Entonces me estaba comentando mi chava que rascaron casi como lo de 3, 4 metros de profundidad por 5 metros de lado por lado. Bueno, eso, lo encontraron. La otra dice que una de sus hermanas vio a una persona ahí en su casa, una sombra, y entre sueños también, que saben dónde hay oro ahí en su misma casa. Aparte de que el que desenterraron, también hay otro. Y me estaba comentando mi chava que en realidad su hermana no quiere decirle a nadie en la familia porque teme a que pase algo, o que otra vez el tío quiera otra vez ser ambicioso. Pero dice su hermana que en sus sueños esa persona en sus sueños le dice que ese oro es para ella y que de nadie más, que si es otra persona, que ese oro no lo van a encontrar, que lo va a mover. Y entonces, hermano, por no avisarle a la familia, prefiere mejor tenerlo así. Y en verdad, pues, como digamos que sí existen cosas enterradas, oro, plata, centenarios, lo que sea, porque mucha gente, pues, como dices tú, buscaba lugares para esconderlos por la misma gente ambiciosa que luego asaltaba o robaba. Pero sí, en verdad, sí existen cosas enterradas de mucho valor, y también, como dice uno, los espíritus saben a quién darle ese oro y a quién no, porque la persona que no le corresponde ese oro puede encontrarlo, pero no va a ser oro, va a ser carbón, polvo, hasta leña. Y este es mi relato, Gina. Gracias. Soy Israel, aquí escuchándolos de la Jusco.
Gracias, mi querido amigo. Y pues fíjense que cuando hay un tesoro, a veces las personas dicen, es que si no es para mí, nadie lo va a poder encontrar. O sea, si tú lo quieres desenterrar y no te toca a ti, según cuenta la leyenda, se va a convertir en carbón, en tierra o en algunas otras cosas. Pero cuando sí es para ti, no cabe duda que lo puedes desenterrar. Hay familias que han tenido la seguridad, la certeza de que en su casa hay un tesoro enterrado, pero el miedo no les permite o no los deja tomar esa decisión con firmeza. Dicen, no, mejor ahí que se quede. No importa que sigamos pobres o no importa lo que sea, mejor ahí que se quede. ¿Por qué razón? Pues porque alguien ya lo intentó, quiso sacarlo y algo le ocurrió y falleció.
También hay que tener en cuenta, Nacho, que se dice que cuando un tesoro no es para ti, no es tan conveniente sacarlo por las consecuencias que esto implica. También tenemos a Jorge Rendón desde Acapulco, que nos dice: buenas noches, Jenny y Nacho. Hablando del espectro en el camino, aquí en mi localidad hay un puente que cruza un arroyo donde dicen las personas que llegan muy noche de trabajar que se les ha aparecido una mujer que está parada. No hace ningún movimiento, solo está parada. Las personas al verla piensan que tal vez se trata de alguna señora que está esperando a algún familiar, pero al pasar a un lado de ella, la saludan como es de educación, pero ella no responde. Dicen que se trata de una mujer que falleció cuando el arroyo desbordó en el huracán Paulina. El espíritu de una mujer que falleció cuando desbordó este arroyo fue arrastrada por la corriente y ahora sigue penando en este sitio. Uh-huh. Gracias, Jorge, por comunicarte.
No ha descansado en paz, Gina. Y entonces sigue haciendo ahí un recorrido, ¿verdad? En el lugar donde perdió la vida. Es exactamente lo mismo que pasa en esos lugares en donde hay o ponen algunos memoriales para recordar a alguna persona que murió en un accidente, en la carretera o en una calle. Y pues la familia decide colocar una cruz para que si se diera la ocasión de que la persona que murió no ha entendido que ya murió o está penando, se dé cuenta que ya justamente esa cruz que está ahí es para recordarle a ella misma y a los demás que ahí falleció X o Y persona con nombre y apellido.
Exacto, y es que estos fallecimientos, obvio, cuando son de accidente es algo que es de imprevisto. La persona que fallece quizá ni siquiera entiende por qué ella no puede interactuar con los demás, si es que se quedó atada a ese lugar. Y tal es el caso que estamos hoy compartiendo, que incluso ya se dice que se volvió un atractivo paranormal ahí de Cutzamala, este espectro del camino, porque este tipo de experiencias son frecuentes en este lugar. Así es que para aquellos que estamos interesados en lo que tiene que ver con lo sobrenatural podría ser un buen punto a la mezcla de misterio, lamentable tragedia y lo inexplicable convierte esta carretera en un lugar en los que se en el que se puede más bien vivir situaciones extrañas.
Sí, fíjate que sí, nada. Es una leyenda que ya es conocida por mucha gente de la zona y aquí lo vamos a seguir comentando. Si tú sabes algo, por favor, comunícate con nosotros. Tenemos audio.
Yo soy José. Sí, trabajo de noche, de hecho. Estoy viviendo en la Ciudad de México, pero soy originario de Veracruz. Este audio es para contarles de una experiencia que tuve hace unos 3 años cuando estaba viviendo en Veracruz aún. Íbamos de regreso, como siempre he trabajado de noche, acabamos ya a dejar un pedido de pollo, ya que yo trabajaba en una pollería allá por Ciudad Isla. Ya veníamos de regreso al municipio de Villajuzota, Veracruz. Y entonces en el tramo de la carretera de Curazao hacia Villajuzota, vimos una figura de un niño que estaba a un lado de la carretera. Ese niño estaba así como que agachado, nosotros imaginamos que estaba escondiéndose de algo. Bajamos la velocidad para ver si podíamos auxiliarlo, pero el niño corrió hacia el río, porque por ahí pasa un río, el Tezechoacán, para ser más preciso. Entonces, al momento de ir hacia el río, se desvaneció. Nosotros nos quedamos así como que en un estado de shock, ¿no? No supimos qué había pasado frente a nuestros ojos. Bueno, ese fue mi relato. Pase buenas noches.
Muchas gracias, amigo. La aparición de un niño que así como apareció, así también se desvaneció, dice nuestro amigo.
Pues sí, situaciones que solamente aquí en las noches podemos compartir y entender un poquito de lo que sucede con este tipo de experiencias. Y también recibimos más de estos relatos que nos estás enviando.
Mi comentario es el siguiente. Las personas que más saben sobre el mal de ojo suelen ser las personas mayores, como las mamás o las abuelitas. Y sí creo en lo personal en el mal de ojo, puesto que a mi hija muchas veces algunos de los síntomas es de que cuando salía a la calle regresaba, como estaba llore y llore y se ponía en un plan medio pesadito y no la parábamos de dejar de llorar. Pues ya consultábamos con su abuelita de mi niña o mi mamá. Nos decía, ¿saben qué? Límpiale con un huevo. Y algunas otras remedios que tienen también es de ponerle ruda o de ponerle un ojo de venado en la mano para evitar el mal de ojo. Gracias, ese es mi comentario.
Ok, amigo, muchísimas gracias a ti por compartir. ¿Sí?
Israel Guzmán dice, cuando gusten visitar los pueblos mágicos del Oro, Estado de México, y Tlalpujahua en Michoacán, por acá andamos. Saludos también, Gustavo Loera, aquí presente.
Claro que sí, le mandamos un saludo y aprovechamos para también saludar a Ángeles Cedillo, a Juan García, a nuestra amiga Ann, que nos escucha desde el sur de Chile, en Temuco. Saludos hasta Chile, cómo no. Y Juana, que está con nosotros desde Atlanta, Georgia. Y un fuerte abrazo hasta allá. También a Mima, que está también en esta noche con nosotros.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, experiencias de México para el mundo, y el tiempo pasa muy rápido, así es que hay que aprovecharlo.
Claro que sí, escuchemos.
Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Les voy a platicar.
Saludos, amigo.
Una cosa que me pasó.
A ver.
El viernes de la semana pasada. Yo estaba muy mal de la garganta.
Ok.
Casi no podía respirar, se me inflamaron muy feo la nariz y las amígdalas.
Ok, amigo.
Tanto fue así que me dormí.
Sí.
Pero eran como las...
Pensé que se había cortado.
3 de la mañana cuando escuché el portazo de la casa. Hasta me extrañó porque yo siempre me cierro con llave. Y resulta que me vino a visitar mi hermana, que en paz descanse, la que te digo que era la que era enfermera.
Sí.
Junto con su esposo, que era doctor. Que fallecieron en un trágico accidente ahí en la carretera.
Sí, amigo.
En una carambola. Hace 5 años.
Lamentable, amigo.
Yo, a medio abrí los ojos. Yo pensé que ya me iba a ir. Pero la visualicé. La vi. Ella y su esposo. Ella con su traje de enfermera. Y el doctor con su bata de doctor. Sentí como me levantaban. Y como su esposo me chicaba con el eje del aparato, se paró y escuchó el corazón.
El estetoscopio.
Y que me daban como una botella. Me dieron a ver esa botella. Ella me inyectó. Sentí como el piquete así. Y y ya vi que se fueron. Oí otra vez el portazo. Y mi vecina me dijo al otro día: oye, mijo, que te sentías muy mal, ¿verdad? Te estabas muriendo, ¿verdad, mijo? Me dijo mi vecina. Me dijo: sí, la verdad sí. ¿Por qué? Porque vimos a un doctor y una enfermera que llegaron aquí en la noche, vimos en las cámaras la casa.
Sí.
Y vimos que se bajaron del carro. Se metió la enfermera, se metió a tu casa, pero no dijimos nada porque nos acordamos que tu hermana era enfermera, pero al poco rato nos acordamos que había muerto tu hermana en el accidente. Y nos quedamos así extrañados. Hasta nos pudimos a rezar por ti. Y dije: sí, efectivamente, vecina, mi hermana ya tiene 5 años de muerta. Ah, sí, de veras, sí es cierto. Pero pero pensamos que todavía habías llamado al doctor porque te sentías mal, porque sí te vimos muy mal. Hasta pensábamos que te había agarrado el COVID.
Sí.
Dije, no, pues que me va a agarrar el COVID, estoy bien vacunado. Le dije yo a mi vecina. Uh-huh. Y yo le dije. ¿Y tiene el video?
Sí.
Sí, tenemos el video, pero... Vimos el video, pero ellos no se ven. Nomás se ve el coche ahí estacionado.
Sí, amigo. ¿Luego?
Y yo le dije, pues, ¿cómo es que la vio por la cámara? Sí, la vimos por la cámara, pero no se grabaron. Nomás se grabó el coche. Nada más se ve el coche y se ve así como borroso. Dos luces blancas.
Sí.
Ahorita ya no se ve bien. Ya no se ve bien el video como nosotros. Así me dijo mi vecina. Ya no se ve bien el video como nosotras lo vimos.
Uh-huh.
Bien, bien clarito vimos a una señorita y a un señor, una señorita vestida de enfermera y un doctor y un señor vestido de doctor que se metieron a tu casa. Ahorita ya no se ve, nomás así se ve borroso. ¿Quién sabe qué pasó? Uh-huh. Y yo le dije, ¿tienen todavía el video? Sí, ya me metí a su casa de ellas. Y ya no se veía nada. En la parte de que se estacionaron supuestamente estas personas.
Uh-huh.
Bueno, mi prima, el espíritu de mi prima junto con el espíritu de su esposo.
Uh-huh.
Ya no se ve nada. Lo único que se ve es el coche estacionado.
Mira.
Y que se va solito.
Ajá.
El único que tienen.
Oye, te quedaste.
Qué cosa tan extraña, ¿no?
Entonces sí, entonces yo vi, entonces no estaba yo tan loco, le dije. Porque yo sinceramente le dije a mi vecina, es que yo sí le creo a usted, porque yo sí la vi. Yo pensé que ya me iba a ir al otro barrio. Porque si me sentía mal, pasó así, pasó esto. Y me dijo mi vecina, ay, mi hijo, es que tu hermana te quería mucho, te vino a curar. Dije, pues sí, me imagino. Pues y sí, el otro día, pues ya, ¿no? Amanecí al 100, el sábado amanecí 100 como si no me hubiera enfermado de nada. De nada. Y por cierto, mi hermana falleció en estas fechas.
Ah.
Ella falleció el 31.
Pues sí, próximo.
De octubre, en este mes.
Sí, amigo. Vaya, pues, qué historia, ¿eh? Te
bueno,
agradezco.
Es acá. Todo, Gina, es todo, Nacho.
Ok, amigo.
Pasen bonita noche, que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Soy yo, Andrés Valdés, de Jalapa, Veracruz.
Ok, Andrés, muchas gracias, amigo. Me espanta porque habla muy pausado y de repente pienso que ya otra vez se dejó de oír el audio y no, es que tiene una cadencia muy lenta.
En ese momento tan difícil de salud que él nos dijo, pensé que yo ya me iba. ¿Cómo se aparecieron?
Que ya me iba a calacas, dice mi amigo.
Sí, estas personas que... familiares... queridas por él, hace 5 años fallecieron... pero la vecina pudo
trágica.
Verlos.
Sí, eso fue lo raro. Y además lo vieron a través de la cámara... Uh-huh. Y luego ya cuando quisieron revisar el video... ¿qué crees? No, ya no apareció. ¡Qué extraño! Sin embargo, pues él lo vivió en carne propia. Entonces, no era cuestión de creer o no creer. Él... la sintió. Tenemos un audio, venga.
Buenas noches. Yo quisiera decir que yo en la carretera de acá de la Sierra de San Luis, Yo soy trailero, me llamo Jorge. Y pues a mí lo que me pasó es de que se me subió el muerto cuando iba pasando esta sierra. En esta curva le llaman pues, la curva de la M. Yo no quería creer en eso, pero yo sentí cuando abrió la puerta y se dejó caer en el asiento y se oyó un suspiro. Cuando lo vi, pues me espanté, pero me volteé para otro lado y cuando volví a ver ya no estaba. Eso es mi relato y pues como soy trailero he tenido muchas cosas así.
Muy bien, amigo, pues nos va a encantar que nos vayas platicando todas y cada una de tus experiencias, esas anécdotas que has vivido en las diferentes carreteras que pues por tu trabajo tienes que recorrer diariamente, y te agradecemos bastante, amigo. Vamos a la pausa.
El Miedofón 55 2193 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda. Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos hablando de esta aparición, de este espectro de Cutzamala. Hay varias interpretaciones. Una de ellas es que este espectro podría estar tratando de advertir a los viajeros de los peligros de esa carretera. Muchos creen que su aparición es un recordatorio de la fragilidad de la vida y lo fácil que es perderla en un accidente. Las carreteras con sus curvas pronunciadas, la falta de iluminación en ocasiones, pues son escenarios propensos a tragedias, y el espíritu de esta mujer podría ser un símbolo de esa realidad. Entonces lo toman como que esta aparición está tratando de evitar que a alguien más le pase lo que a ella le sucedió. Algunos conductores que han visto el espectro aseguran que tras su aparición se han sentido más cautelosos en su manejo, evitando el exceso de velocidad y prestando más atención a su entorno, como si esta aparición sirviera como advertencia para evitar un destino similar, la pérdida de la vida.
Ok, en este caso estaríamos hablando de algo bueno. No quiere que alguien más cometa el mismo error y pierda lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida, por una imprudencia, un descuido o cualquier otra razón. Entonces, se aparece como advertencia, lo comenta Gina, y qué interesante, porque hay otros caminos, hay otros lugares en donde la leyenda es exactamente al revés. Es alguien que murió y como está muy, muy enfadado, no se resigna a sentir que ya no pertenece a este plano, y entonces trata de propiciar más accidentes en venganza de lo que él o ella han vivido, ¿verdad? Lo que les ocurrió. Y pues es interesante escuchar este tipo de historias. Si tú conoces alguna, tienes la intención de platicarlo, pues mira, nosotros somos todo oídos. Tenemos un audio.
Soy uno de los fans de tu peludo maniático. Y pues con respecto a los difuntitos, fíjate que yo desde niño, que vivo en la primaria, que yo llegué a escuchar de mi abuelita, dice, uno de mis tíos que falleció, pues dijeron, no hay que dejar solo al difuntito, una compañera de ahí, de sus vecinas. Y pues bueno, ya mi abuelita se percató que por qué, preguntó por qué, es que el alma no va a descansar en paz, se va a sentir solo, su espíritu está aquí. Y pues entonces la única opción que dijo mi abuelita, entonces bueno, eso sí creo. Claro que tiene razón, sé lo que he sabido y lo que me han contado. Entonces te lo voy a poner, vamos a prender una vela durante el rosario, y cuando termine el rosario, antes de ya, digamos, para el amanecer, esa vela que se estuvo prendida durante todo el rosario, del resto de la noche se podría decir,
ya esa vela ya apagada, se la puso en la mano izquierda y un pedazo de rosal con espinas en la mano derecha, encogida las dos manos, donde la vela simboliza la luz, para que se alumbre la luz en el camino donde tiene que llegar y que nunca le falte la luz, y el rosal, que es el pedazo de trozo de con espinas, es para que se defienda durante su camino de lo que se le interponga, lo cual se representa como una espada. No sé en otras tradiciones que se puede, bueno, que se puede decir en base a eso. Yo sé que hay ciertas creencias de las cuales cada quien tiene cómo despedirse con su difunto. Eso es todo, doña Inacho.
Y no solo cada quien, amigos, sino que inclusive en diferentes regiones se hacen rituales de una manera distinta. Recientemente me enteré que hay un lugar aquí en México en donde cada cierto tiempo llegan a la tumba, sacan la osamenta, sacan los huesitos y los familiares los limpian y los vuelven a colocar. Eso yo lo había escuchado en algunos lugares lejanos, allá en África, en otros sitios, pero en México nunca lo había escuchado, hasta que me dijeron, mira, esto pasa acá y acá, y qué interesante, ¿no? Cada quien tiene sus diferentes costumbres, usos y costumbres se le llama, ¿no? De hecho, y un saludito, y una vez un programa de radio, y como tal tenemos que saludar a nuestros amigos que están participando, que están pendientes. ¿Quién quiere un saludo? Bueno, pues te voy a decir quién. Mi querida Mari Martínez, saludos. Gabriela Fernández, bienvenida. Gracias a Cata Aguilar y a Neri Garza, que están con nosotros. Mi querido Daniel Romo también está haciendo lo suyo, comentando y toda la cosa. Mi querido Daniel, un fuerte abrazo. Mi querida Mari Gómez, bienvenida, amiga.
Claro. Y vamos también, Nacho, a recibir tus comentarios de la leyenda del espectro del camino de Cutzamala, tus relatos, y también pueden ser mensajes de texto a través del miedofón.
Hola, hola. Pues estaba escuchando el podcast de del 24 de octubre del 2022.
Ok.
Que 22. Habla sobre la leyenda del Nahual y su poder. Uh-huh. De hecho, hay un... casi está al principio, de hecho, de ese relato. Habló una señora referente a lo de un nahual que se aparece en el pueblo de Naucalpan, que se llama San Juan Toltoltepec. Yo hace mucho tiempo viví ahí. Y sí, hay muchas historias, relatos, de todo. O sea, desde que se inició el pueblo...
Sí.
Cuenta la gente que donde está la iglesia es un, bueno, en sí era un panteón, se supone que era el panteón del pueblo, y después poco a poco lo fueron formando como una iglesia, y donde está la iglesia era como una capillita para darle el último adiós al difunto, a tu familiar, y ahí mismo lo enterraban. Y de verdad, son muchas cosas que hice uno guap. Y me gustaría que si alguien tuviera o viviera ahí en Naucalpan y que se encuentre cerca de San Juan Toltoltepec, los contaran pues otras historias, ¿no? A mí me tocó muchísimas historias. Me tocó meterme a una cueva donde estaba una bruja. Y vi muchas cosas que me quedé helada. Y jamás volví a entrar porque después esa misma noche como que no pude dormir bien. Y pasaron muchas cosas interesantes. Y se supone que en el cerro, si lo buscan y le googlean, buscan el cerro de Moctezuma. Y resulta que ese cerro es una pirámide. Y han pasado muchas cosas. De hecho, a mí me tocó ver... como hacían rituales las brujas.
Ajá.
Pero yo, por curiosa, porque me gusta lo paranormal, subí al cerro. Entonces fueron muchas cosas que vi y suena muy interesante. Me gustaría que si alguien conoce o así, los contara su experiencia. Muchas gracias y adiosito.
Claro que sí, mi amiga, pues este programa justo está diseñado para eso, para que nuestros amigos nos relaten sus historias en la región que sea. Ahora que es la mano peluda internacional, gracias a herramientas como el Spotify, que tú nos puedes encontrar ahí como la mano peluda Grupo Fórmula, pues abre todavía el panorama, Gina. Nos pueden escuchar de muchos lugares.
Exacto, es la intención, que cada vez participen más y que gracias a la tecnología tenemos más oportunidad. Aquí tenemos saludos desde Mazatlán, que en este momento nos están escuchando y nos dice: tengo una historia y se las voy a mandar en audio. Por supuesto, Gaby, si así lo deseas, son tres maneras de participar: mandan su audio, mandan el texto o solicitan una llamada para participar en vivo en el programa.
Claro, también se vale. Aunque por otra parte, cuando hablamos directamente, pues es más enriquecedor porque podemos hacer preguntas y repreguntas y así nos llevamos una conversación, pues que a veces se tornan muy, muy buenas, ¿no?
Y aquí nos tienen una sabiduría en las redes.
A ver.
El cohecho es un hecho contrahecho donde no hay derecho. No hay derecho, dice atentamente el bombero atómico. Ok, bueno, gracias por esta sabiduría en las redes, a Toñito.
Claro que sí, pues vamos a agregarlo a nuestra rotación, vamos a grabarlas pronto y ya las van a estar escuchando. Tenemos un audio.
Hablando de la magia, se deriva por categorías. De ejemplo, la magia blanca se lleva muy lentamente, los efectos no son muy efectivos, ya que la magia blanca tiene que practicar sin sentir ningún sentimiento, ira, felicidad, amor, ni nada, ya que estudié ocultismo. La magia negra es similar, pero te lleva con un afán de casi afectar, pero la ventaja de esto es que son funcionales ahí a la vez, ¿no? Dependes igual, ahí enfoca la fe. La magia roja, pues, es derivada de fines lucros, como sacrificar o hasta casi intentar, ¿cómo decirlo?, arrancar más vida, ya que la magia negra tiene límites, solo afecta la vida, más bien la quita. La magia roja supuestamente es amor, pero no. Bueno, creo que esa es mi parte y bueno, la que tiene su manera de pensar y bueno.
Claro que sí, mi querido amigo, muchísimas gracias. Y pues así nos gustan sus audios, que participen, que colaboren cada quien con un tema o lo que gusten compartir aquí en la comunidad.
Vámonos ya con Carolina, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, muy bien.
Perfecto. ¿Desde dónde nos escuchas, Caro?
Desde Chicago.
Saludos a todos los amigos de por allá. ¿Y qué nos quieres platicar?
Pues mira, tengo dos relatos y son parecidos porque me ha tocado, es como la subida del muerto, pero yo no creo que sea subida del muerto, ya que en las dos veces me han tocado. La primera fue el 2 de noviembre, que viene siendo el Día de Muertos. Sí. Ese día yo no trabajé, recuerdo que llegué muy cansada, dejé mi puerta entreabierta para escuchar a mis niños y me acosté. No fueron ni 10, 15 minutos que yo estaba acostada, pero hice lo que nunca, crucé mis dedos, como entrelazados debajo del pecho. Uh-huh. Y empecé a escuchar como un sonido en mi oído, pero era como un gruñido, algo como en la película esa del exorcista, el sonido ese feo que hace.
Ajá.
Okay. Y me asusté porque, pero dije, ¿qué es esto? Me quise mover, fue ahí cuando sentí, dije, hoy no, esto es la subida del muerto. Lo primerito que pensé es reza, pero no podía rezar. Yo quería rezar el Padre Nuestro, no podía. Y ese sonido estaba aquí en mi oído. De repente sentí como sobre mis pies, a la altura de mis rodillas, como un peso. Pero era un peso así como tipo cemento, algo pesado. Y justo en mi ombligo sentí como era una palma de una mano. Su palma me llegaba a la altura de mi ombligo, pero sus dedos estaban tan largos que llegaban a mi garganta. yo entre lo que estaba sintiendo y yo misma me decía, reza, reza, había aprendido unas palabras en hebreo de kadosh, kadosh, no podía, se me olvidaba, y esta cosa me agarró del cuello, me empezó a ahorcar. Me empezó a hartar y yo sentía que me movía de un lado para otro. Escuchaba la tele, a mis niños, pero no podía gritar, no podía hacer nada. Mi cuerpo estaba inmóvil. Cuando esta cosa me estaba ahorcando, sentí como uno de sus dedos entró a mi boca. Mi reacción fue morderlo. Lo mordí, pero sentí algo duro. No un hueso, era como duro. No puedo explicar esa dureza. Entonces él sacó como su dedo y me soltó. Yo pensé, ya se va a ir. Y yo estaba padre nuestro y no podía, no lo terminaba. En eso siento como me agarra de mis pies, como de mis tobillos. Agarró mis dos pies y me empezó a hacer así como para un ladito, a quererme bajar de la cama. Y yo gritaba, o sea, yo sentía que gritaba y me movía. Y uno dice, oh, pues voy a rezar, pero en este momento no piensas en rezar, ya estás pensando en zafarte. Entonces yo sentía que pataleaba, yo pataleaba y pataleaba. En un último intento, le quité uno de mis pies y lo pegué. Y sentí que pegué con pared, cuando pegas. Usé todas mis fuerzas y sentí que lo aventé, uh-huh. En eso me suelta. Yo despierto y digo, esto no fue un sueño. ¿Por qué? Porque yo quedé con mi cuerpo a mitad de la cama, hacia abajo, a como me estaba jalando. Uh-huh. Entonces, pues yo digo, una subida de muerto se supone que tiene que hacer eso, ya al grado de llevarte, de tocarte, ya físicamente.
No, pues es que ahí ya fue la presencia de un demonio.
De hecho, hace una semana me volvió a pasar, pero esta vez era como una criatura. Yo no estaba ni dormida. ¿Por qué? Porque yo me bañé, me acosté y pues mi pareja estaba dormida. Yo dije, ok, no, me pongo mis audífonos, no hago ruido. Y me gusta mucho meditar. O me pongo mis meditaciones y me puse mis audífonos, me relajé y en eso escuché unos murmullos. Y haz de cuenta que yo dije, ya está aquí. No sé por qué, pero yo dije, ya está aquí. Y aún teniendo yo mis audífonos, de mi lado, yo me duermo del lado izquierdo. Empecé a oír como unos murmullos, a la misma vez era un gruñido, como una respiración fuerte. Eran tres cosas que, pues no es la misma, porque son tres cosas diferentes. En eso siento en mis pies como corre, como cuando corren los perritos que están sobre la cama y tienes tu cobija, esa sensación.
Sí.
Yo también la sentí, así como corrió sobre mí, pero buscaba, como que buscaba la forma así de meterse debajo de la cobija. Y escuchaba ese gruñido en mi oreja, así como, y él, como algo decía, no podía. Pero yo decía, está aquí, y él dice, otra vez, y yo quería, Padre nuestro que estás en el cielo, y no podía otra vez el Padre nuestro. Y yo dije, no me vas a ganar. Entonces de ahí ya no era tanto el miedo, porque como ya me había pasado, dije, otra vez no, y no me vas a ganar. Y yo quería pegarle, despertar a mi pareja. Y yo sentía que pataleaba y que pataleaba, pero claramente no. Entonces yo gritaba. Haz de cuenta que al momento que yo pataleé tan fuerte, sentí que me descobijé. Porque sentí aquí como al lado de, así que de la lonja, sentí el airecito.
Sí.
Y me descobijé. Cuando yo sentí eso, sentí cómo brincó para meterse por ese piquito. Entonces yo con mi otra mano traté de taparlo con la cobija. Lo traté de tapar, pero me mordió. Esta vez me mordió como entre medio del dedo gordo y el anular, con el que apuntamos.
El índice.
Sí. Me mordió, o sea, me mordió y fue cuando yo pegué el grito y mi pareja me despertó, ¿qué tienes? Le digo, todo se me subió el muerto, dice, ¿otra vez? Le digo, sí, dice, es que yo te escuché que te estabas queje. Y porque yo ya le había dicho, mira, siento que me pasa esto muy seguido, pero estas veces han sido muy feas. Si tú escuchas que yo me quejo, que yo me muevo, porque yo no soy de moverme, despiértame. Luego despiértame porque me da miedo, me da miedo eso. Y esta vez me mordió, pero era una criatura como... El cuerpo lo tenía... ¿Cómo te diré? Su piel era adherida al hueso. porque cuando yo lo agarré, sentí que lo agarré como un muslito, como una alita, no sé. Sí. Cuando yo lo tapo con la cobija, me muerde así entre en medio de aquí del índice y del gordito. Sí. Y yo grito. Uh-huh. Y me desperté porque me dolió. El grito fue porque me dolió su mordida. Cuando me desperté, esta parte donde me mordió la tenía roja. Y le dije a ella, no es un sueño. Le digo, no es un sueño, sí es verdad. Claro. Y me dice, pero ¿por qué te pasa eso? Le digo, es que no sé. Y sí me da miedo porque yo ya traigo así como donde yo voy, algo pasa. Siempre. Entonces,
pero algo bueno, algo malo, algo raro, ¿qué pasa?
Se me aparece mucho la Santa Muerte. Yo no soy seguidora, yo no, nada. Yo siempre pensé que era un monje. Nunca me pasó por la mente asociarlo así como, oh, es la Santa Muerte. Nunca. Ajá. Siempre la miraba como en la puerta o en los closets. Siempre se me aparece. Aquí, de hecho, no tiene hace mucho, como tiene como unos 3 meses. Y la veo en el closet o en la puerta, está grande, al tamaño de una puerta, y la veo con su capucha toda tapada. Nunca le he visto la cara, pero sí le veo la silueta toda vestida de negro y siento mi cuarto. Si tú te metes, hasta la fecha mi cuarto es frío. Tú abres mi cuarto y se siente como cuando abres un refrigerador. Me le dicen la morgue.
Mira nada más.
Sí.
Yo pienso que ahí lo que se tiene que hacer es una liberación de ese sitio, amiga. Porque está demasiado cargado y sabes que también es muy conveniente que tú y todos los que habitan esa casa también les hagan una oración de liberación. Porque de nada serviría liberar la casa si ustedes están contaminados, o liberarlos a ustedes si la casa es la que está contaminada. Entonces tiene que ser así como para todos, amiga. ¿Cómo ves?
Mi mamá dice que porque yo soy diabólica, me dice, es que no crees en nada.
¿Cómo crees que vas?
Dice, tú no crees en nada, tú traes todo eso. O como, yo puedo decir, ok, yo lo veo, pero ya cuando mi pareja lo ve, cuando mis hijos, gente que viene aquí hasta dice, ay, está bien frío, o cuando ya te mueven las cosas. Yo digo que cuando ya tienen el poder ese de aventarte cosas, ya no es un fantasmita.
No, pues no, ya eso es algo que ya tomó mayor fuerza. ¿Sí?
Como muchos relatos.
Órale, me parece genial, amiga. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, saludos.
Hasta luego.
Llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia como lo hacemos cada una de las transmisiones. Que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Avilés.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan la mejor de las noches, que descansen y, como decimos aquí, ¡kavod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.